En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
13 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Todavía colea lo de Lavapiés. Los sucesos que, sobre todo, la noche del jueves y todo el viernes centraron gran parte de la atención informativa en nuestro país. Hoy los senegaleses han querido asumir un cierto protagonismo para insistir en una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, además que no se mantiene en pie bajo ningún testimonio, y es que el senegalés que falleció el jueves no falleció, dicen ellos, de muerte natural, sino como consecuencia de la persecución policial de la que estaba siendo objeto. Hoy ha terciado Zoido, el ministro de Interior, para dejar clara la posición del gobierno. Eso de despenalizar a los top manta, nanay, si no son camay. Sara Becerro.
Los manteros han querido hoy dar su visión en una rueda de prensa tras la muerte de su compañero Mamen Valle. A pesar del informe de la policía, la Asociación de Manteros y Lateros de Madrid continúa insistiendo en que fue la persecución policial la que acabó con la vida del mantero.
Vamos a seguir diciendo que ha habido persecución anterior antes de la muerte de Mamen, y es lo que causó su muerte. Porque Mame ha estado siempre bien, viviendo aquí bien, nunca ha tenido este problema y lo tuvo este día.
Pero ahora han querido ir más allá y apelan a la vía legal. La responsable jurídica de la asociación ha pedido que se revisen los protocolos policiales, la ley de extranjería y que despenalicen la venta ilegal del top manta.
Y por ello esas son nuestras demandas a nivel legal, que se revisen esos protocolos policiales en el Ayuntamiento de Madrid, que se ponga fin a este tipo de persecuciones que causan inseguridad, que se revise, eso sí, a nivel estatal, la ley de extranjería para no condenar a estas personas a exclusión social, y que se despenalice, se saque del Código Penal de una vez por todas la venta ambulante.
Una idea apoyada por Podemos, grupo que registró ayer una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante, tal y como han pedido hoy los manteros. Una idea que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha rechazado tajantemente esta tarde en el Senado, porque asegura que no va a apoyar una medida que suponga un grave deterioro de la economía y del empleo.
Yo creo que la propiedad intelectual hay que protegerla, sin duda alguna, como se protege en todos los países de nuestro entorno. Y por tanto no se deben de analizar propuestas de este tipo, que conlleva sin duda alguna una inseguridad jurídica muy importante en todos los temas relativos a la propiedad intelectual y que también produce un grave deterioro y quebranto económico y también desde el punto de vista del empleo.
Reacciones también desde el Partido Popular a esa proposición de ley de Podemos. Su portavoz, Rafael Hernando, lo ha tachado de cortina de humo para aprovecharlo en contra de la policía.
Yo creo que esta iniciativa es sencillamente una cortina de humo, ¿no? Una cortina de humo para intentar que hablemos de lo que sucedió la semana pasada en las calles de Madrid, donde hubo miembros destacados de esa formación política que ante la muerte por infarto de una persona decidieron convertir eso en una especie de acto de represión de la policía.
Todo en un día en el que los manteros han vuelto a convocar una concentración en la Plaza Nelson Mandela de Madrid para reivindicar, según han explicado, el cese del racismo institucional.
Hoy se cumplen 6 días desde el ingreso en prisión de la asesina confesa de Gabriel, es decir, de Ana Julia Quesada. Y los investigadores continúan trabajando para esclarecer el crimen del pequeño. El magistrado está esperando el resultado de la autopsia que se le ha encargado a los forenses. Y además también el resultado de un informe de toxicología que puede revelar si es verdad lo que sospechan los investigadores. Y es que Ana Julia Quesada drogó a Gabriel antes de asesinarlo. Nayara Fernández.
El juzgado de primera instrucción número 5 de Almería ha solicitado este martes que se investigue si Ana Julia Quesada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, pudo dar ansiolíticos al pequeño tras llevárselo el 27 de febrero de las Hortichuelas. El juez Rafael Soriano ha reclamado esta información, ya que varios fármacos de este tipo fueron localizados en el vehículo de la detenida, según ha informado hoy el diario La Voz de Almería, aunque el abogado de la asesina confesa ha señalado este martes que su representada estaba en tratamiento y los ansiolíticos hallados eran suyos. Este elemento es muy importante en la determinación del delito de detención ilegal y desmontaría la versión ofrecida por Ana Julia Quesada, según la cual el menor se subió voluntariamente en el coche sin necesidad de utilizar la fuerza, y es que los investigadores buscan indicios que apuntalen la sospecha del magistrado sobre la actuación de la asesina confesa, que calificó como macabro plan criminal. Según el periódico local, el juzgado responsable de la operación Nemo espera también las pruebas de laboratorio en las que se determinaría si el niño ingirió algún alimento después de su desaparición. Esta técnica criminológica serviría de complemento a la autopsia de Gabriel Cruz y el único objetivo sería dilucidar cuánto tiempo permaneció vivo el niño y si Ana Julia lo mantuvo retenido.
En la información internacional hay una noticia muy llamativa y además que puede tener una trascendencia en Francia tremenda, y es que el expresidente francés Nicolas Sarkozy lleva más de 12 horas bajo custodia policial. La retención, que puede prolongarse hasta durante 2 días, se produce dentro del marco de una investigación que está tratando de establecer si en la campaña de 2007 Sarkozy recibió dinero de Muammar el-Gaddafi, es decir, del dictador libio que después murió como consecuencia de la acción occidental, pero al que Francia siempre habría protegido. Tal vez ahora entendamos por qué el interés del gobierno francés por proteger a Gaddafi. Conozcamos los detalles. Verónica Jorro.
Nicolas Sarkozy se encuentra actualmente en las instalaciones de la policía judicial bajo sospecha de financiamiento ilícito en la campaña electoral de 2007 que le llevó a su primera presidencia. Testimonios y documentos apuntan a que Sarkozy recibió 5 millones de euros del régimen de Muammar el-Gaddafi. Su detención puede prolongarse hasta 48 horas antes de que los investigadores, si consideran que hay elementos concluyentes en su contra, lo presenten ante un juez con vistas a su eventual imputación o, en caso contrario, lo dejen en libertad. Las sospechas contra Sarkozy y su equipo se apoyan en testimonios como el del intermediario Siad Takidin, que asegura que entre noviembre de 2006 y enero de 2007 entregó el dinero para financiar la campaña del expresidente francés a este, que entonces era ministro del Interior, y a su jefe de gabinete. Lo llevó entre 3 viajes distintos en maletas llenas de billetes de 500 y 200 euros, según señala el diario Mediapart. Sarkozy está acusado además en otros 2 sumarios y en uno de ellos tendrá que sentarse en el banquillo por la presunta financiación irregular de su campaña en las presidenciales de 2012, en las que fue derrotado por el socialista François Hollande por una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos.
Bueno, la siguiente noticia no es exactamente internacional, porque ya sabéis que el ciberespacio no es fácil de localizar en un punto geográfico determinado, aunque naturalmente la repercusión más inmediata hace referencia a la política norteamericana. Hoy hemos conocido detalles a propósito de lo que hizo una compañía de análisis de datos de carácter norteamericano y además vinculada al Partido Republicano. Lo que hizo fue propiciar la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, obteniendo información ilícita a través de Facebook. En concreto, creó una aplicación que recopilaba datos sobre los usuarios y sobre los contactos de esos usuarios, de tal manera que ellos consiguieron información de 50 millones de personas. Y Facebook permitía, en principio, que la información de esas personas se pudiera utilizar con fines académicos, pero ahora sabemos que no se utilizaron con fines académicos, sino con fines políticos, para influir en la elección de Donald Trump. De tal manera que en Estados Unidos, también en el Reino Unido y también en la Unión Europea, se está pidiendo la comparecencia del presidente, del creador de Facebook, Zuckerberg. Vamos a conocer los detalles. Carmen Arreaza.
The London Observer y The New York Times destapaban el pasado fin de semana el escándalo. La compañía de análisis de datos Cambridge Analytica obtuvo en 2014 información de millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas. Ambos medios de comunicación han descubierto que un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge accedió con supuestos fines académicos a los perfiles de millones de usuarios después de que estos se descargaran una aplicación para Facebook que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad. Sin embargo, la aplicación era una puerta de acceso no solo a los datos de ese usuario, sino a todos sus contactos, logrando obtener una ingente cantidad de información sin necesitar el consentimiento de la mayoría de los usuarios, algo que no está permitido. Este profesor de psicología proporcionó los más de 50 millones de perfiles que había logrado con este método a Cambridge Analytica, entre cuyos inversores está el exjefe de la campaña electoral de Donald Trump, Steve Bannon, y quien luego contrató a esta consultora para lanzar mensajes muy segmentados a los votantes y de esta manera influir en su decisión de voto. Estos datos obtenidos de forma ilegal por Cambridge Analytica, pero a través de Facebook, es lo que ha puesto en el foco de la investigación a Mark Zuckerberg, quien tenía conocimiento de lo sucedido. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ya ha invitado al fundador de la red social a la Eurocámara para que dé cuentas del uso de los datos de los europeos, al igual que ha hecho el Parlamento Británico a través del presidente del Comité de Asuntos Digitales de la Cámara de los Comunes, Damian Collins.
Voy a escribir a Mark Zuckerberg pidiéndole que él u otro ejecutivo ejecutivo de Facebook expliquen al Parlamento qué sabían de esta fuga de datos de usuarios. Facebook es consciente de la filtración de datos desde hace más de 2 años. No hicieron nada para asegurarse que los datos que se tomaron se destruyeran correctamente. No creo que lo hayan notificado a sus usuarios y, de hecho, sus abogados trataron de evitar que The Observer y The Guardian publicaran la historia.
El Comité Parlamentario Británico ha dado a Facebook de plazo hasta el próximo lunes para enviar una respuesta a la citación, además de anunciar que solicitará una orden judicial para registrar los ordenadores de Cambridge Analytica. Precisamente esta consultora también fue contratada por la campaña a favor del Brexit en junio de 2016, cuando también recopiló información de millones de votantes a través de Facebook. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también ha anunciado una investigación. De ser hallada culpable, Facebook podría tener que hacer frente a multas millonarias por la violación del acuerdo con los usuarios de la red social. Un escándalo que de momento le ha generado la caída del 7% del precio de sus acciones en la bolsa de Wall Street.
Vamos a hablar con Vicente Aguilera, que es experto en ciberseguridad, que ya nos ha ayudado en otras ocasiones a entender mejor el alcance, la hondura de noticias de esta naturaleza. Don Vicente, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Nos creemos o no nos creemos que Facebook no sabía del todo para qué estaban siendo utilizados estos datos?
Bueno, yo creo que está meridianamente claro. Yo no me lo creo. Facebook debía tener conocimiento en todo momento de lo que se estaba haciendo. De hecho, están saliendo ahora a la luz ex empleados como uno de los máximos responsables de la plataforma, que comenta que realmente ellos no tenían, de hecho ellos querían vivir en con una venda en los ojos, ¿no? Porque de hecho no querían saber nada de lo que ocurría con los datos una vez que llegaban a saliendo los servidores de Facebook y llegaban a desarrolladores externos, desarrolladores de aplicaciones, ¿no? Y cuando este mismo responsable quería indagar un poquito más, pues le parece que le paraban los pies, ¿no? Decían, no quieras llegar a saber lo que puedes encontrar, ¿no? De hecho, no se hacían auditorías, por ejemplo, a terceros, a estas aplicaciones, y de alguna manera se incentivaba a que los desarrolladores pudieran crear aplicaciones, y una de las formas de incentivarlo era precisamente pues facilitar el acceso a los datos de los usuarios, ¿no?
¿Y no nos podemos encontrar, Vicente, con la sorpresa de que en esa aplicación haya algún tipo de letra pequeña a los que la suscriban diciendo le advierto que los datos que usted facilita podrán ser utilizados, etcétera, etcétera? ¿No cabe ese recurso?
El problema es que, claro, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos que ha multado tanto a Facebook como a WhatsApp, lo que dice es que el usuario tiene que facilitar el consentimiento de una forma explícita, inequívoca, y tiene que estar bien informado. Y por tanto, de manifestarlo. No es suficiente con una citación implícita, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. De hecho, cuando la aplicación está del psicólogo, profesor de la Universidad de Cambridge, recopilaba estos datos, esta aplicación supuestamente era un test que los usuarios incluso pues recibían una pequeña remuneración, creo que eran entre 2 y 5 euros por hacer esta encuesta. Ellos facilitaban su consentimiento, pero sus amigos no. De hecho, esta era una característica que implementaba Facebook hasta mediados de 2014, que era la de, llamaban los permisos de amigos, y es que las aplicaciones podían, cualquier desarrollador pues podía solicitar este tipo de permisos, utilizar esta característica para recabar información sobre usuarios que no han facilitado su consentimiento. O sea, yo puedo ser utilizar esta aplicación de Cambridge, responder al cuestionario, pero mis amigos no tienen ese conocimiento de que están cediendo sus datos a un tercero, ¿no? Igual que había esta aplicación, bueno, es la que se ha dado a conocer, pero podían haber miles de aplicaciones que hayan estado explotando estos datos.
Claro, por eso tengo la sensación, Vicente, yo no sé si estoy en un error o no, de que los ciudadanos cuyos datos han sido utilizados están indefensos. Una de las preguntas que más circulaba hoy entre la gente que mira con curiosidad esta noticia, que es mucha, porque Facebook es de consumo muy generalizado, las redes sociales en general, es, bueno, ¿cómo podríamos protegernos frente a este tipo de riesgos? Yo tengo la sensación de que de ninguna manera, porque estamos indefensos. Si te quieren robar los datos, te los roban.
Sí, y más cuando ya no depende de ti. O sea, claro, este es un claro ejemplo de una violación clara de la política de privacidad. Yo tengo que manifestar mi consentimiento para ceder los datos a un tercero. Si la aplicación permite, o en este caso era Facebook, permite que un tercero pueda acceder a mis datos sin yo haber facilitado mi consentimiento, pues eso es un problema, ¿no? Y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Yo no puedo evitar que un tercero responda o utilice una aplicación que se ha instalado, ¿no? Yo no tengo acceso a ello. Por lo tanto, sí que estamos ahí un poco desamparados. Lo que habría que forzar es que las empresas, bueno, pues cumplieran, fueran más claros en sus políticas y realmente las cumplieran y hicieran unas auditorías periódicas para evaluar que realmente pues están cumpliendo, ¿no? Que las aplicaciones pues están haciendo lo que dicen que hacen, verificar pues que no están recabando más información de la que se necesita, de que se destruyen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esto depende ya del proveedor, en este caso de Facebook, no tanto de nosotros, ¿no? Que estamos más limitados a lo que nos ofrezcan, ¿no? A decir si acepto o no acepto, pero yo no sé lo que hacen alguien que acceda a mis datos, ¿no?
Claro, estamos hablando de Facebook porque Facebook es la plataforma que sustentó, digamos, esta aplicación. Pero yo creo que con carácter general, Vicente, esto ocurre en Facebook y puede ocurrir en otros lugares. Facebook está sufriendo un descalabro tremendo, está bajando sus acciones, hay mucha gente que está cerrando sus cuentas, pero a mí me da la sensación de que eso no es ir al fondo del problema. El problema está en la aplicación. La aplicación la tenía Facebook, pero la podría haber tenido otra plataforma o podría haber sido una aplicación directa que, sin avisar, permite que terceras personas se vinculen a datos que luego son utilizados de manera torticera.
Sí, al final, todo el mundo se aprovecha de la buena fe de las personas y ofreces un servicio y la gente lo que quiere es utilizar, consumir ese servicio. Y si te presentan un 10 páginas que con letra pequeña que te tienes que leer y están redactadas de una forma pues también que dificulta su comprensión, pues al final no te lo acabas leyendo, o te lo lees y no entiendes nada, y como quieres utilizar ese servicio, pues aceptas. Entonces ahí sí que tendríamos que también como usuarios intentar ser más cuidadosos a la hora de leer estas políticas, pero claro, también es verdad que nos tienen que poner más fácil. Y es cierto, esto ocurre con Facebook, con WhatsApp, o con cualquier servicio de Google o de cualquier otra empresa, ¿no? Al final, cualquiera que esté recopilando información y datos personales, pues está jugando con, tiene un poder muy elevado, ¿no? Sobre nosotros, ¿no?
Y tengo, cometo un error, digamos, de exageración. Si sospecho, que es mi caso, o sea, yo sospecho que esto está ocurriendo muchas más veces de las que creemos, en muchos más lugares de los que creemos y con muchos más fines de los que creemos. ¿Me equivoco o tú tienes un poco esa misma sensación?
Sí, ya digo, al final lo que hacemos, somos consumidores y muchas veces no nos paramos a pensar qué uso puede hacer un tercero con la información que estamos facilitando, o a veces no solo con la información, sino con nuestro comportamiento, si estamos clicando aquí o cuánto tiempo estamos visitando esta página o desde dónde venimos. Es decir, cualquier acto que nosotros estemos realizando puede tener un interés para alguien. Entonces, bueno, pues ahí, ya digo, si al final lo que tenemos que tener cuidado de no exponernos más de lo debido, aunque hoy en día pues esto es bastante difícil porque de alguna manera u otra tenemos que estar conectados y utilizar algún servicio.
Y la última, Vicente, ¿sería bueno, en tu opinión, que en este caso a Facebook le cayera un castigo ejemplar para que algunas otras empresas que estuvieran haciendo cosas parecidas tengan aquí un elemento, digamos, disuasorio?
Hombre, podría ser un punto de inflexión, pero claro, tendría que ser algo realmente realmente importante y destacado, ¿no? La multa de la Agencia Española de Protección de Datos de 300.000 euros, pues no hace ningún daño a una empresa del tamaño de Facebook, ¿no? Entonces tendría que ser algo muy ejemplar, dudo que esto vaya a hacer un cambio drástico en la forma de trabajar, ¿no? Lamentablemente.
Te noto escéptico, pero por otra parte me parece que eso es también una posición realista. Vicente, gracias, y un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias, un abrazo, Luis.
9:07, 8:07 en la Comunidad Canaria. Hablamos enseguida, amigos de Cultura.
En Casa de Herrero, es Radio.